With McValue at McDonald's, you don't just get deals on the drinks. You get deals on McDonald's drinks. So when you're breaking a sweat, embrace the chill without breaking the bank. And when your crew is running on empty, keep your wallet full while refreshing the squad.
Grab a cold drink at a hot price, like a refreshing Coke Zero or sweet tea in any size for only $1.49. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
El caso de Judy Malinowski. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal, te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Judy Ann Malinowski nació el 26 de agosto de 1983 en Franklin, una ciudad ubicada en el condado de Warren, en el estado estadounidense de Ohio. Fue la única hija de Bonnie Bowies y Thomas Hensel, cuyo vínculo pronto terminó en separación. Posteriormente, Bonnie conoció a un hombre llamado David Gorman, con quien inició una relación y luego decidieron convivir. Todo parecía marchar de maravillas entre ellos y Judy lo veía a él como a un padre. A los pocos años, la pareja tuvo una hija a la que llamaron Danielle. No obstante, la relación no funcionó, por lo que Bonnie y David tomaron caminos separados. Tiempo después, Bonnie se casó con Dan Bowies, quien asumió a Judy y a Danielle como hijas propias. De tal modo, las chicas crecieron en los suburbios de Ohio. Fue una infancia feliz. Judy, por su parte, tenía el don de hacer sentir a cada una de las personas que conocía como seres especiales, gracias al amor y la empatía que les demostraba. Su espíritu libre le permitió animarse a experimentar la vida al máximo. Lo suyo era aprender de cada situación que se le presentaba, y a ello se sumaba a su ingenio, una capacidad que lograba siempre sacar una sonrisa en el rostro de sus allegados con cada una de sus ocurrencias. Bonnie veía a su hija como un ser hermoso, inteligente y cariñoso. Por eso mismo se sintió orgullosa de ella cuando, apenas con 15 años, se ofreció como voluntaria en la unidad de enfermos de Alzheimer de un hogar de ancianos de su localidad. Como madre, era consciente de la bondad de Judy, continuamente dispuesta a atender las necesidades de los demás antes que las suyas. En la secundaria, Judy participó en numerosas actividades sociales y comunitarias. Además de su personalidad encantadora, también tenía belleza física, pues era alta, esbelta, de cabello rubio y ojos claros. Debido a esos atributos, fue coronada Miss New Albany y posteriormente fue la reina del baile de bienvenida en su instituto de secundaria. Al término de la escuela ingresó en la Universidad Estatal de Ohio. En esa época, la jovencita conoció a un joven con quien, a la larga, contrajo matrimonio. Y aunque el nombre de él ha permanecido en reserva, lo cierto fue que en aquel momento Judy sintió que por fin podía llevar a cabo su gran aspiración: formar una familia. Y, en efecto, los jóvenes recibieron poco tiempo después a su primogénita, a quien llamaron Kylan. Casi en simultáneo, Bonnie y Dan tuvieron a Patrick, un nuevo hermanito para Judy. Con el correr de los años, la familia continuó ampliándose, pues Judy y su esposo sumaron a una segunda hija llamada Madison. Sin embargo, lo que aparentaba ser una vida de ensueño pronto se desvaneció ante un terrible diagnóstico. Con tan solo 23 años, Judy padecía cáncer de ovario. Fue entonces cuando ella demostró ser dueña de una voluntad inquebrantable. Y así, gracias a su carácter y al apoyo de su familia, Judy logró superar la enfermedad. Con ánimos de recuperar su normalidad, consiguió un empleo en el área de atención al cliente. Pero transcurrido poco más de un año, específicamente en abril de 2006, los médicos le dieron una terrible noticia. El cáncer había regresado. Como consecuencia, tuvo que someterse a una histerectomía completa. Esa intervención es bastante invasiva y el postoperatorio suele ser terriblemente doloroso. El procedimiento tuvo un efecto inesperado. Durante la recuperación, Judy se volvió adicta a los opiáceos que le habían recetado para aplacar los dolores. Para colmo, aquello coincidió con la época en que una epidemia de drogas estaba en auge en los Estados Unidos. Cuando el seguro de Judy no pudo cubrir sus medicinas, dejándola sin acceso a las recetas, la joven recurrió a las calles. Como resultado, desarrolló una adicción a las sustancias ilegales, en especial a la heroína. Entonces, tuvo lugar el divorcio del padre de sus hijas. Fue el inicio de una larga batalla para Judy, quien, pese a todo, halló coraje para intentar recuperar su vida. Se inscribió en un centro de rehabilitación privado. Mientras tanto, Bonnie y Dan se ocupaban del cuidado de las niñas. Y así, igual que en el pasado, el amor y el apoyo vencieron. Judy completó con éxito su rehabilitación. Fue una gran noticia para Bonnie. Estaba dichosa por la recuperación de su hija. Judy y ella mantenían estrecho contacto y hablaban todos los días. Luego, en mayo de 2015, Judy conoció a un hombre por medio de las redes sociales. Su nombre era Michael Slager. De 41 años y oriundo de Gahanna, una ciudad ubicada en el noreste de Franklin, Michael ocultaba un pasado turbulento que incluía un largo historial de delitos, desde robo y acoso hasta poner en peligro a niños y agresión doméstica. Por supuesto, nada de eso salió a relucir durante el mes en que ambos charlaron virtualmente. Fue así como Judy, feliz con la posibilidad de poner fin a su larga soltería, se dejó llevar y aceptó conocerlo en persona. La cita fue mejor de lo que ella podía prever y desde entonces la pareja se volvió inseparable. Judy le contó a Bonnie sobre Michael y cuán especial era para ella. Y si bien su madre se complació de su alegría, tuvo un mal presentimiento. Durante su relación con Michael, Judy volvió a caer en la adicción. A pesar de que él mismo no las usaba, compraba drogas para ella. Con esa perversa conducta logró lo que deseaba. Creó un ciclo que la hizo también dependiente de él y la puso bajo su dominio. Transcurrido un tiempo, la dinámica mutó en un control enfermizo por parte de Michael, quien llegó al extremo de colocar un dispositivo de rastreo en el teléfono celular de Judy, para así poder estar al tanto de todos sus movimientos. Desesperada, ella le reveló a su madre la verdad. Entonces, Bonnie la convenció de ir a la policía y hacer la respectiva denuncia. Pero no sirvió de nada, pues los agentes solo le informaron que, ante la ausencia de pruebas, estaban de manos atadas y que, además, aquello no constituía un delito grave. Entre desacuerdos absurdos, reclamos y peleas frecuentes, el ambiente entre ambos se tornó imposible y, finalmente, Judy trató de terminar la relación, pero se encontró con que Michael se rehusaba a dejarla ir. Una noche en que Michael se negaba a salir de su casa, Judy no vio más remedio que llamar a su madre. Decidida a protegerla a toda costa, Bonnie se dirigió al lugar. Una vez allí, se encontró por primera vez frente a frente con Michael, a quien hasta entonces solo conocía por referencias. Todo lo que Bonnie sintió, en principio, era que aquel era un sujeto absolutamente arrogante. Al tratar de convencerlo de marcharse, bajo amenaza de llamar a la policía, él la ignoró por completo y deambuló por la casa como si fuera el dueño del lugar. Pero Bonnie no dudó y llamó al 911, y entonces sí, los oficiales pudieron sacarlo. Aquel momento de vulnerabilidad e intimidad con su madre le sirvió a Judy para sincerarse y admitir que Michael le había estado dando analgésicos y otras drogas, a pesar de estar al tanto de sus problemas en el pasado. Y gracias a esa charla, se convenció de que había sido suficiente, tanto de él como de las sustancias, y era hora de volver a rehabilitación. Fueron unos días de sosiego, sin ver a Michael y con la promesa de un mejor futuro. Una vez que culminaron los trámites, el ingreso de Judy al centro de rehabilitación se pautó para el domingo 2 de agosto de 2015. Pero de algún modo, el controlador sujeto se las arregló para conocer ese detalle. Llegado el domingo, Michael abordó su camioneta y se dispuso a vigilar todo el recorrido de Judy. En cuanto ella paró en una estación de servicio a cargar gasolina, él la encaró. Entonces, lo que se derivó de allí fue una discusión que fue escalando y empeoró cuando ella le arrojó una bebida y Michael, por su parte, le respondió con un golpe. Pero eso no le pareció suficiente maltrato. Lleno de furia, de inmediato Michael corrió hacia el otro lado de su camioneta, tomó unos envases con gasolina que guardaba en la parte trasera, volvió hacia Judy, la roció con el líquido inflamable y le prendió fuego. En cuestión de segundos, ella se vio por completa envuelta en llamas, gritó pidiendo auxilio, y mientras la terrible escena ocurría ante sus ojos, Michael solo la observaba. Un testigo llamó enseguida al 911. Al percatarse de la presencia de testigos horrorizados, Michael pareció caer en cuenta de que sus actos le generarían consecuencias y fue entonces cuando tomó un extintor de fuego para apagar las llamas. Cuando los paramédicos llegaron al sitio, Michael intentó hacer ver que todo había sido un accidente y pretendía dejar la escena. Pero un miembro del cuerpo de Marines, que estaba cerca del sitio del ataque, le impidió que abandonara el lugar. Entretanto, Judy fue llevada al hospital de la Universidad Estatal de Ohio, donde no se esperaba que sobreviviera. En casa, Bonnie no tenía ni idea de la tragedia que se le vendría encima. Ella solo estaba ilusionada, imaginando que su hija ya estaría en el centro de rehabilitación para iniciar de nuevo la lucha contra sus adicciones. Todo ese sueño cambió en fracciones de segundos cuando la llamaron desde el hospital para avisarle del accidente de Judy y, además, le dijeron que su estado era crítico, con soporte vital. Pero nada la preparó para lo que vio cuando tuvo de frente a su hija. Judy estaba irreconocible y en coma inducido. Su espesa cabellera rubia había desaparecido, al igual que sus facciones, sus dedos y la mayor parte de su vista. Tenía quemaduras de tercer y cuarto grado en el 70% de su cuerpo. Los médicos esperaban que muriera en cuestión de horas. Bonnie estaba devastada, sin lograr entender lo que había sucedido. ¿Cómo pudo alguien hacerle algo tan horrible, especialmente a Judy, su hija, una sobreviviente del cáncer, que siempre fue generosa y ayudó a otros? Era monstruoso. En cuanto a Michael, insistía en una versión con la cual pretendía librarse de responsabilidades. Según su relato, Judy lo había agredido y él se defendió rociándola con gasolina. Luego todo se salió de control accidentalmente cuando él encendió un cigarrillo. Los detectives no le creyeron. Más aún, le advirtieron que estaban al tanto de lo que realmente pasó.
Warning: the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile. And you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
Él recibió tratamiento por quemaduras antes de ser llevado a la cárcel. Un juez de la Corte Municipal del Condado de Franklin ordenó que Michael fuera detenido y le fijó una fianza de $800,000. A Bonnie le correspondió la difícil y dolorosa tarea de charlar con sus nietas de 9 y 12 años sobre lo sucedido. con toda la ternura de la que fue capaz, le dijo que un hombre muy malo había lastimado a su madre y que de ese momento en adelante, ella las cuidaría siempre. 7 meses después del brutal ataque ocurrió lo que nadie imaginaba. Judy despertó del coma. No podía caminar y apenas podía hablar por encima de un susurro, pero su fortaleza espiritual estaba intacta. Durante ese tiempo fue sometida a 60 cirugías, incluidos injertos de piel. Cuando se vio en un espejo 2 meses después, juró que ayudaría a otras mujeres en situación de violencia doméstica.
I don't mean to break down, I'm sorry. I'm trying so hard to stay strong, but it's just so hard.
Un detalle que resultó llamativo, más allá del tema médico, fue la falta de apoyo estatal. Debido a que tenía una sustancia ilegal en su cuerpo al momento del ataque, el Estado se negó a ayudar a cubrir los millones de dólares en facturas de hospital que acumuló Judy, independientemente de que las lesiones no tuvieran ninguna relación con el hecho de su adicción. Transcurrido un año, Michael no refutó los cargos de asalto criminal, incendio provocado agravado y posesión de herramientas criminales. No habló en la corte y su abogado, Robert Crappen, se negó a comentar sobre el caso porque su defendido podría enfrentar más cargos en caso de morir Judy. La jueza de causas comunes, Julie M. Lynch, quería castigar a Michael con una sentencia más dura, pero la ley de Ohio fusiona sentencias por cargos que resultan de un solo acto, por lo que estaba atada de manos. De tal modo, le dio la pena máxima aplicable al cargo más grave, que era el de incendio agravado. Una vez declarado culpable, a Michael se le impuso la pena máxima de 11 años y fue recluido en la institución correccional de Toledo. Hubo desacuerdo y preocupación por la sentencia. Fue lo que sintió Jim Hughes, legislador republicano de Upper Arlington. Inspirado en la historia de Judy, Jim rechazó la idea de quedarse de brazos cruzados y se dedicó a patrocinar un cambio en la legislación. Su objetivo era permitir a los jueces aplicar sentencias mayores para los acusados cuyas víctimas sufrieran mutilaciones o desfiguraciones. Bonnie se sumó a la causa del legislador Jim. Sabía que para Judy era tarde, pero no para otros padres, madres o familias que así podrían obtener justicia en el futuro. Con miras a un posible interrogatorio por parte de la defensa, Judy se sometió a varios exámenes mentales. Una vez superados y gracias a tecnología que le ayudó a hablar y amplificar su voz, Judy hizo su correspondiente declaración, que fue grabada desde el hospital. Antes de hacerlo, debía dejar de tomar los medicamentos que aplacaban el dolor para estar totalmente lúcida. Siendo considerada una testigo competente, Judy relató que nada de lo ocurrido había sido accidental. Detalló que él tomó los recipientes de gasolina que guardaba en la parte trasera de su camioneta, corrió alrededor de ella y empezó a verter gasolina, primero en su cabeza, y el líquido se abrió camino hacia abajo. Judy, sin querer, tragó combustible y dijo que eso la quemó mucho. Mientras ella le pedía ayuda e inclusive se ofreció a subir a la camioneta con él y acompañarlo, Michael sacó un encendedor y comenzó a caminar hacia ella. Narró que mientras ella lloraba y rogaba por ayuda, él le prendió fuego y luego retrocedió. Al describir la mirada en sus ojos, dijo que se volvieron negros, literalmente. Pese a que ella clamaba por su ayuda, él no hizo nada. Señaló que mientras ella suplicaba clemencia, la expresión del rostro de Michael era de pura maldad. Tal y como dijo, era imposible describir la sensación de su cuerpo envuelto en llamas. En esos instantes de agonía, tuvo la certeza de estar a punto de morir. Fue realmente conmovedor para quienes la escucharon el verla contar cómo, entonces, solo pidió a Dios que la perdonara por sus pecados y cuidara de sus hijas. Además, Judy abogó por cambios en la ley estatal e impulsó una legislación conocida como Ley de Judy para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Concluida la declaración, el fiscal adjunto Warren Edwards le preguntó a Judy qué pensaba que le sucedería a Michael si ella moría a causa de las quemaduras. Para ella estaba claro. En ese caso, Michael debía ser acusado de asesinato y recibir cadena perpetua. Y agregó que solo así tendría tiempo de encontrar a Dios. Judy soportó más de 3 horas de interrogatorio, tanto de la acusación como de la defensa, cuyos representantes legales, como les correspondía, indagaron profusamente en su pasado y las cosas que pudo haber hecho que pondrían a la opinión pública en su contra. Ella, con valentía, no negó sus problemas de adicción tras el cáncer, pero también declaró que Michael la indujo de nuevo al consumo como forma de control. También contó que él la había amenazado de muerte antes y ella lo denunció, pero el detective que la atendió en la policía local le dijo que no podía hacer nada. Se preguntó si en realidad no había una forma de proteger mejor a las víctimas de violencia doméstica. Para el momento en que la víctima ofreció sus declaraciones, la madre de Judy ya sabía, por la información que le dieron los médicos, que su hija no sobreviviría mucho tiempo. Desde su cama, en condiciones realmente deplorables, Judy aún tuvo fuerzas para enviar un mensaje a otras víctimas de la violencia doméstica, a quienes aconsejó que pidieran ayuda y huyeran a tiempo. Tras el testimonio, el fiscal Edwards alegó que, en caso de que Judy falleciera, en efecto, buscarían imputar cargos de asesinato en contra de Michael. El Comité Judicial del Senado finalmente aprobó el proyecto de Ley Judy, por lo que solo estaban a la espera de la firma del gobernador, John Kasich. Pero el mismo día previsto para la firma, el 27 de junio de 2017, Judy murió en el Hospital St. Anne, después de una valiente y milagrosa batalla por su vida que duró 23 meses. Entonces, los fiscales procedieron con la acusación del responsable de su asesinato. Tras un año de su muerte, los familiares de Judy confiaban en que el juez de causas comunes del área de Columbus, Guy Ricci, permitiera usar la declaración grabada de Judy, tal como si ella estuviera presentando testimonio en su propio juicio por asesinato, lo que sería un hecho inédito en la historia de los Estados Unidos. En nombre de su hija, Bonnie dio la que esperaba fuese su última batalla. Pero la defensa intentó por todos los medios impedir que dicha declaración fuera usada. En abril, el juez Ricci dictaminó que los fiscales podían valerse de la declaración de Judy para ir en contra de Michael. Fue un alivio para Bonnie que la voz de su hija fuese escuchada.
I think it's the first step towards what her legacy should and will be.
En julio de 2018, a 48 horas de iniciarse el nuevo proceso judicial, la defensa y la fiscalía llegaron a un acuerdo y Michael se declaró culpable de homicidio agravado. Durante el juicio, una sala abarrotada de gente escuchó la declaración de Judy. La defensa de Michael, entretanto, se dedicó a enfatizar cómo la relación de ambos se había visto afectada por la adicción de Judy a los opiáceos. El juez Ricci le dijo a Michael que, en la recomendación de sentencia de Judy, quien pidió que le dieran cadena perpetua y no la pena de muerte, para que pudiera reflexionar y encontrar la fe, anidaba más compasión que la mostrada por él durante aquella jornada en la cual le prendió fuego. Judy tuvo más piedad, a pesar de su horrible sufrimiento, con el 80% de su cuerpo quemado, sin orejas, deseos ni cabello. Tras soportar 7 paros cardíacos y más de 50 operaciones para colocar múltiples injertos, que en muchos casos no funcionaron, se recordó en el juicio. Finalmente, Judy logró que se cumpliera su último deseo cuando Michael fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, tal y como estipulaba el acuerdo con la fiscalía. Tras la sentencia, Michael se dirigió a Bonnie y a Kylen y les pidió disculpas. Por su parte, Bonnie se mostró a favor de la sentencia. Además, y sin olvidar el corazón bondadoso de su hija, supo valorar el pedido de disculpas de Michael.
It's commendable that he did turn and look at us and say he's sorry. Judy was such a kind-hearted. She would be, Mom, that's acceptable. That's what I wanted.
En septiembre de 2017, el gobernador de Ohio, John Kasich, firmó formalmente lo que se conoció de manera oficial como Ley de Judy. En específico, la ley contempla hasta 6 años más de cárcel en los casos en los que los criminales se valgan de acelerantes, como la gasolina, para atacar a sus víctimas. En presencia de Kylen y Madison, las hijas de Judy, el gobernador Kasich selló el proyecto de ley y prometió echar un vistazo a las leyes existentes sobre violencia doméstica, con el fin de corregir cuanto fuese necesario para garantizar la protección a las mujeres en dichos casos. Asimismo, Kasich permitió que cada niña agregara un punto a su firma. Fue un logro muy significativo para Kylin y Madison, quien desde entonces han hallado alivio al saber que su madre no sufrió en vano. Con el propósito de alertar y crear conciencia sobre la violencia doméstica, la familia de Judy creó una fundación que, esperan, sirva para llevar la ley a nivel federal. Lo cierto fue que Judy no se quedó en el rol de víctima pasiva, sino que, con extrema valentía, se convirtió en una heroína. A pesar de su dolor extremo, su hermosa sonrisa brilló a través de sus cicatrices permanentes, su desfiguración y sus lágrimas, dice su obituario. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.
Shop the Sherwin-Williams July Summer Sale and get 30% off paints and stains July 18th through the 28th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.